Hola, amiguitos. Hoy me ayudarán a contar una extraña historia de un asno que quería ser músico para poder sobrevivir. Y esto es lo que pasó.
Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu!
¡Risky, risky!
Tienes razón. Soy mala, muy mala. Y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.
Voces, relatos y canciones en Algarabía Infantil.
Bienvenidos a un programa más de Algarabía Infantil.
Agradezco que nos escuches a través de los micrófonos de Radio Universidad y las frecuencias 96.1 FM y 11.50 de amplitud modulada. Nos puedes ver y escuchar por internet a través de www.radiowas.org. Agradezco que nos escuches domingo a domingo de 9:30 a 10 de la mañana.
Hola, soy Valentina y aquí te traigo más adivinanzas. Aquí va la primera. Escúchala bien. Dime una cosa que no puedes comer, ni en la comida ni en la cena, según puedo entender. ¿Qué cosa es? ¿Ya lo adivinaste? ¡Es el desayuno! Aquí está la segunda adivinanza. Escúchala bien. Un lazo soy, pero no columpio. Ropa me cuelgan y no soy tienda. Gusto del sol y del aire limpio, y de que alguien siempre me atienda. ¿Ya sabes qué es? Ese es el tendedero. Aquí te va la última adivinanza. Pon mucha atención. Doy al cielo resplandores cuando acaba de llover. Abanico de colores que nunca podrás coger. ¿Qué crees que es? ¿Te doy una pista? Es un arco. ¿Ya sabes qué es? Pues el arco iris.
Los inventos que cambiaron al mundo. ¿Te has preguntado cómo surgieron muchos de los objetos y máquinas que usamos a diario? Sí, esas máquinas u objetos que nos facilitan muchas de las actividades que cómodamente realizamos cotidianamente. Inventos que cambiaron nuestro mundo. Pequeñas historias que son producto de la astucia, brillantez, búsqueda de la comodidad, desvelos y hallazgos inusitados de sus inventores. He aquí que mis chicos y yo te narraremos en esta sección muchos de ellos.
Si aquella tempestad de 1564 en Cumberland, Inglaterra, no hubiera derribado un viejo árbol, tal vez jamás se habría inventado el lápiz. La caída del árbol permitió descubrir una mina de grafito, mineral desconocido hasta entonces, al encontrarlo en grandes bosques oscuros que manchaban. La gente comenzó a llevarse trozos para marcar sus ovejas. Poco después, los ingeniosos lugareños cortaron el grafito en delgadas varitas que luego vendían. Tanto mercaderes como tenderos las llamaban piedras de marcar y las usaban para escribir sus cajas y libretas. Se trataba de los primeros lápices. Casi dos siglos después, el rey Jorge II ordenó que la mina pasara a ser propiedad de la corona, pues se necesitaba todo el grafito posible para redondear las balas de cañón. A pesar de esto, los lugareños siguieron usando el grafito, por lo que el rey ordenó la pena de muerte a quien lo robara. Este antiguo lápiz tenía un problema, manchaba las manos y se rompía fácilmente. Resulta una desgracia que la historia no registre quién fue el ingenioso hombre o mujer a quien se le ocurrió enredar hilo alrededor de la varita para desenrollarlo a medida que se iba terminando. A quien sí registra la historia es a Gaspar Fader, quien en 1761 mezcló grafito con azufre y algunas resinas, logrando unas varitas que resultaron mucho más firmes que las anteriores. A Napoleón Bonaparte le encantaba usar lápiz, pero la guerra contra Inglaterra y Alemania le impedía tener uno bueno. Desesperado, ordenó al químico Jacques Conte que inventara algo. Conte se puso a mezclar el poco grafito de mala calidad hallado en la mina francesa de Frascati. Le puso arcilla, lo horneó y mejoró los lápices. Incluso a Conte se debe el grado de dureza de cada lápiz al mezclar diferentes cantidades de arcilla. Cuando los norteamericanos pelearon contra Inglaterra en 1812, también sufrieron por los lápices. El grafito americano era pésimo, pues el lápiz se desbarataba. Gracias a un ebanista de nombre William Montour, que fabricó delgadas tablillas de madera con estrías que contenían el grafito, las tablillas fueron pegadas una con otra. Así nació el primer lápiz moderno, portátil, barato, limpio y resistente. El mundo por fin pudo decir adiós a las plumas de gansos y a los molestos tinteros. Hoy en día, la fabricación del lápiz se utilizan materiales de hasta 40 países. Por ejemplo, un buen grafito viene de Sri Lanka o de México, pero la mejor arcilla es de Alemania, la madera de California y la goma de borrar viene de Malasia, sin contar con que la cera es de Brasil, la pintura y el barniz de España y algunos ingredientes provienen de Bélgica o Dinamarca. Existen casi 300 tipos de lápices. Un solo lápiz puede trazar una línea de 55 kilómetros de largo, escribir 50.000 palabras y sobrevivir a los peores sacapuntas. A pesar de esto, pocos reconocen su importancia.
Hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un cruel espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llevó con su nariz hecha pedazos y su pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada que el médico de guardia no advirtió. Y un viejo cirujano pronto lo reventó, pero dejó a los otros muñecos internados.
Todo esto será en vano, le falta el corazón.
El caso es que Pinocho estaba grave y en sí de su desmayo no volvía. Y el viejo cirujano
Es momento de irnos a un corte de estación. Síguenos acompañando en Algarabía Infantil.
XEUAS y XHUAS, 1150 de AM y 96.1 de FM. Frecuencias culturales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Estás escuchando Algarabía Infantil.
¿Mejor en mesa?
No, pues mejor seguimos cantando.
El patio de mi casa es particular. Se lava y se moja como los demás.
Agáchense y vuélvanse a agachar.
Las niñas bonitas se vuelven a agachar.
Chocolate, molinillo. Chocolate, molinillo.
Estirar, estirar, que la reina va a pasar.
Pecho pelada, pelén pempuda. Ha de casarse con un gallo ético, pelético, pelén pempecho, pelado, peludo, pelén pempudo. Ha de tener 5 pollitos ético, peléticos, pelén pempechos, pelados, peludos, pelén pempudos. Y ahora todos juntos.
Una gallina ético, pelético, pelén pempecho, pelada, peluda, pelén pempuda. Ha de casarse con un gallo ético, pelético, pelén pempecho, pelado, peludo, pelén pempudo. Ha de tener 5 pollitos ético, pelético, pelén pempecho, pelados, peludos, pelén pempudos.
Y ahora lo hacemos al revés.
Vamos a jugar a la víbora de la mar.
A la víbora de la mar. Corren mucho y los de atrás se quedarán.
A la víbora de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. A la víbora
de la mar. La peregrinación azteca. Esta leyenda nos narra las adversidades por las cuales atravesó el pueblo azteca antes de llegar a las tierras prometidas. Dicen que tardaron un año de Aztlán a Huaycolhuacan, nombre que recibía antes la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, situado al noroeste de la República Mexicana. Ahí, en esa ciudad, estuvieron 3 años. En este sitio fabricaron un ídolo de Huitzilopochtli, dios protector de la nación. Elaboraron pues este ídolo de barro, para que los acompañara durante toda su peregrinación. Para transportarlo hicieron una silla de juncos, llamada Teoxpalli, que significa asiento de Dios. Y a los sacerdotes que debían llevarlo en sus hombros, y que eran 4, los nombraron Teotlacamacasque, que significa los siervos de Dios. De Culiacán pasaron a Chicomostoc, que significa lugar de 7 cuevas, quedándose solo la tribu de los mexicas, habiendo pasado las otras 6 tribus por delante. Esta división se hizo, dicen ellos, obedeciendo la orden expresa de su dios. El ídolo se quedó, desde luego, con los mexicanos. Después de haber permanecido por cerca de 9 años en Chicomostoc, pasaron a Cuautitlama, en donde se dividió la tribu en 2 facciones debido a 2 envoltorios misteriosos que aparecieron en el lugar. Llegó un grupo y los descubrió primero. En uno de ellos se halló una piedra preciosa, por la cual hubo una contienda, pues todos pretendían poseerla para ofrecerla como prenda a su dios. Al abrir el otro envoltorio, vieron que tan solo contenía 2 leños. Desde luego, a primera vista los despreciaron, pero advertidos por el inteligente y prudente Huitzitón de que les era más útiles para su sobrevivencia los leños para sacar fuego, comprendieron que debían apreciar más los palos que la joya. Así, los que se quedaron con la joya partieron por delante, y se cree que después de su arribo al Valle de México fundaron la ciudad de Tlatelolco.
Los que se quedaron con los leños fueron los mexicas. Es importante tomar en cuenta que, independientemente de la veracidad que pudiera tener esta historia, lo más importante muchas veces es la utilidad de un objeto y no su hermosura. A los 3 años de permanecer en Cuautitlama, pasaron a otro sitio, cuyo nombre se ignora. Y de ahí a Huacatlán, a Apanco, a Chimalco e Ipiolcomit. Todo esto les llevó aproximadamente 20 años. Se estima que en el año 1196 llegaron a la célebre ciudad de Tollantula. En cada lugar al que llegaban, erigían un altar a su dios. Cuando la peregrinación tenía de ese sitio, dejaban a los viejos y a los enfermos junto con algún grupo de personas para su cuidado, o bien a individuos que, ya cansados de tanto viajar, preferían establecerse en ese sitio. En Tula permanecieron 9 años y 11 más en otros lugares, hasta que en 1216 llegan a Zumpango, ciudad considerada del Valle de México. El cacique de este sitio, de nombre Totchpanecatl, les hizo un buen recibimiento, les atendió y les señaló el sitio donde podían alojarse cómodamente. Este señor pidió a los jefes de la nación mexicana que le dieran una doncella noble para desposarla con su hijo, el Huicatl. Los mexicanos estaban obligados a corresponder a esta petición, por lo que le dieron a Tlacapantzin, la cual se casó con el ilustre joven. De su descendencia tuvo origen la Casa Real de México. Después de permanecer 7 años en Zumpango, pasaron con el ilustre joven Iluicatl a Tizayoca, en donde la joven doncella parió a un hijo que se llamó Huitzilihuit. Este mismo periodo dieron otra doncella mexicana a Xochiatzin. De Tizayocan fueron emigrados a diversos sitios, entre los cuales se encuentran Ecatepec, Toltepec, Chimalpan, Cuautitlán, Tepayocan, Tepeyac y Pantitlán, lugares situados en las riberas del lago de Texcoco.
Desde su arribo al Valle de México, los mexicas fueron reconocidos por el rey Xolotl, quien, viendo que este pueblo venía en paz, les dio la libertad de establecerse donde pudieran. pero cuando se hallaban en Tepeyac, fueron molestados por Tenacacatzin, señor de Tenayucan, lugar cercano a este. Y fueron tantas las vejaciones que cometió este señor con los mexicanos que tuvieron que irse a refugiar en Chapultepec, monte situado a la ribera occidental del lago de Texcoco. Pasaron a Chapultepec en el año de 1245, mientras reinaba Nopalcín. Las persecuciones que sufrieron en este sitio, en especial por parte de Xaltocan, los obligaron a tener que ir a buscar un sitio más seguro. Al cabo de 17 años de permanecer ahí, lo hallaron en unos islotes que había en uno de los extremos de la laguna, cuyo lugar se llamaba Acocolco, donde permanecieron, según se dice, 52 años, viviendo en condiciones precarias. Se mantenían de pescado y de todo género de insectos y raíces palustres. Sus vestidos eran hechos con una planta llamada amoxli, la cual abundaba en la laguna. Sus casas eran hechas de carrizo. No muy lejos de allí, el señor de Culhuacán no estaba muy contento de que los mexicanos se mantuvieran en aquel sitio sin pagar tributo. Consideraba que este sitio era su territorio y por ese motivo les hizo la guerra. Vencidos los mexicas, se los llevaron cautivos, manteniéndolos prisioneros en Tizapán, donde permanecieron como esclavos por algunos años. Después de participar en una batalla, los mexicas obtuvieron su libertad y volvieron al sitio que vivían antes de ser sometidos a la esclavitud, donde inmediatamente edificaron un altar a su dios protector. Pero viéndose en la necesidad de una ofrenda especial para su divinidad, le pidieron al señor de Culhuacán que éste la ofreciera. Así se hizo, y la enviaron por medio de sus sacerdotes. Estos la llevaron envuelta en un lienzo sucio y la colocaron en el altar de los mexicanos. Al hacerlo, se retiraron con rapidez. Los mexicanos, deseosos de ver la ofrenda, la desenvolvieron, mas no hallaron otra cosa que una verdadera ofensa que decidieron guardarse para su debido tiempo. Después de ello, salieron los mexicanos de su cautiverio y se dirigieron hacia el norte de Culhuacán, a un sitio denominado Aycatzitlán, y que posteriormente se llamó Mexicalcinco, el cual parece ser tener el mismo significado que la palabra México. Este lugar les pareció poco cómodo, por lo que pasaron a Iztacalco, acercándose cada vez al sitio de México. A los 2 años de permanecer allí y a los 21 de haber sido cautivos en Culhuacán, pasaron finalmente al lugar de la laguna donde debían edificar su ciudad. Sus dioses les habían dicho que en el lugar en el que debían establecerse habrían de encontrar una águila posada en un nopal devorando una serpiente. Así fue, hallaron en dicho sitio un nopal o árbol de tierra, nacido en una piedra, y sobre él una águila. Esta era la señal que les había dado sus dioses para por fin terminar su peregrinar y fundar su ciudad.
Hemos llegado al final de Algarabía Infantil por el día de hoy. Síguenos acompañando domingo a través de las frecuencias de Radio Universidad y a través de internet por www.radiowas.org. Este es un programa producido para Radio Universidad por Salia Granados.
Yo salto y salto, pero nunca miento, ni lo intento.
¡Puedo volar! ¡Ahora alcanzaré mi sueño!
¡Bueno, campeón! ¡Lo has conseguido! ¡Jejejejeje! Después de tanto esfuerzo, tendrás hambre. ¡Chico, chico, chico!
¡Nene!
¡Fufu!
¡Risky, risky!
¡Yay! Tienes razón, soy mala, muy mala, y me gusta soplar y soplar.
Me buscaste y aquí estoy para servirte. Fírmame aquí y hacemos trato.
voces, relatos y canciones en Algarabía Infantil.